Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com. Te recordamos que se acerca nuestro Congreso de Intimidad con el Amado, la Esperanza de Gloria, del 25 al 27 de julio. Adquiere tu entrada en www.intimidadconelamado.com.
Amén. Y amén. Puedes abrazar a uno, dos, tres que tengas cerca. Si sos soltero, no aproveches este momento. Wow, qué tremendo. ¿Cuántos bendicen a Paloma que nos ministró en esta, junto a este equipo? Paloma, alumna de misión del segundo año del internado, que ya más que una paloma está hecho un águila, ¿no? Wow, cómo nos bendice ver cómo Dios está usando no solo a los líderes en este lugar. A mí me genera algo especial cuando veo chicos como Paloma que están pasando el proceso y que Dios ha hecho tanto en su vida y se ponen en este lugar y empiezan a abrir la boca y Dios fluye con poder. Y eso es increíble, sí. Y quiero decirte que Dios te va a usar también a vos, no solo en esta plataforma, si Dios lo quiere acá o donde sea, para despertar a muchos. Yo espero que en esta noche te inspires a ver lo que Dios puedes ver. Yo recuerdo cuando Paloma llegó a misión el año pasado. Estaba todo este lugar en construcción, tuvimos una charla allá atrás, estabas con tu mamá, tengo todo ahí, vos decís, se olvida, no, me acuerdo todo, de todos me acuerdo, sé todo de todos, no. Y me acuerdo estar allá y ella tenía tanto temor y su mamá me decía, cuídenmela. Ella tenía temor, la mamá tenía miedo, pero hoy miren lo que Dios puede hacer con una persona que se entrega totalmente al proceso de Dios. Y te digo esto para que te inspires. Dios no levanta gente para que te compares, sino para que te inspires. O sea, a veces nuestra orfandad nos compara, ¿no? Oh, qué tremenda que es Paloma y yo me siento un pollito. Y Dios dice, no te compares. Oh, cuando lo escucho predicar, tremendo como Rafa predicó en estos días. Impresionante. Ayer estaba escuchando la prédica del sábado, le dije la verdad, fue una de las mejores prédicas que escuché en mi vida. O sea, quiero que escuchen la prédica del sábado, no exagero. De hecho, este sábado creo que vamos a cambiar la idea que traía. Después de escuchar esa prédica, creo que vamos a predicar de la prédica de Rafa, ¿no? Y vamos a hacer algo con eso. Pero cuando vos ves a alguien que Dios está usando, yo estaba ahí en Ecuador mirando por internet a Rafa, dije, no puede ser, me están serruchando el piso. No. Yo me inspiro. O sea, el huérfano se compara, pero el Hijo de Dios se inspira. Oh Señor, lo que estás haciendo con Él lo puedes hacer conmigo. Gracias, gracias Señor, porque si Él crece, yo crezco. Si Él gana, yo gano. Somos un cuerpo, somos una familia. No somos un montón de esclavos, somos hijos de Dios. Y Él es nuestro Padre y somos una familia que cuando a alguien de la familia le va bien, a todos nos va bien, ¿sí? Así que pegale un codazo al que está al lado tuyo y decirle, cuando te va bien, a mí me va bien. Ahora decirle esto, decirle de vuelta, pero cuando te va mal, a mí también, así que ponete las pilas. Sí, ponete las pilas porque cuando estás bajón, yo también estoy bajón. Bien, quiero hablarles muy puntual en esta hora y quiero hablar algo y al final contarles un sueño que tuve la semana pasada y que le conté, creí que era solo para los chicos del internado, pero estos días entendí que era para todos, así que quiero compartirlo con todos. Pero si le podemos poner un título a lo que te quiero hablar, si tenés algo para anotar, sería esto, enemigos de la posición. El año pasado Dios nos habló mucho de la posición, de posicionarnos. Y era un poco, sentí tan fuerte, Paloma, recién sobre tu vida esto y sobre muchos acá, que Dios, escuchen esto, es sobre todo, Dios te está llevando a un lugar, te está elevando. ¿Cuántos sienten que están creciendo en estos días? Dios te está elevando, cuesta subir, ¿sí? Cuesta trepar, cuesta escalar una montaña, pero aún en ese esfuerzo, en ese sacrificio, Dios está posicionando en un lugar, quiero que recibas esto, donde vas a ver su hermosura, donde vas a ver su belleza, donde vas a ver una revelación de Jesucristo que te va a apasionar, y no solo de Jesucristo, sino de sus planes. Cuando cantamos, nuestra esperanza está en el que ha de venir, no solamente el regreso de Cristo es un evento, sino es un proceso que tiene tantos planes que cuando yo más conozco esos planes, más me apasiono. Y te vamos a anunciar en un rato, pero la semana que viene va a ser un momento crucial para entender esta esperanza de gloria que tenemos. Sí que vamos a tener pasión por Israel, pero en un rato yo les voy a explicar de eso. Pero es como que Dios nos está deslumbrando. Dios te está llevando a un lugar donde ves lo que antes no veías. Y siento que esto Dios lo está haciendo con muchos. Y esto yo lo llamo posicionarse. O sea, encontrar la posición donde disfrutás la vida de Dios, donde disfrutás la gracia de Dios. Dios quiere posicionarte para transformarte. Dios quiere posicionarte en un lugar donde vos disfrutás su amor y su paternidad. O sea, Dios no te quiere dar el toque de una noche. Oh, Dios no es de esos. Dios no es de los que te quiere dar el placer de una noche. Dios quiere un compromiso eterno. Dios no te quiere dar un ratito de gloria. Dios quiere darte una vida gloriosa. Dios no te quiere dar un culto glorioso, una noche donde vivas un montón de cosas y después vuelvas a lo mismo. Dios está comprometido con llevarte a un lugar donde no hay vuelta atrás, donde sos deslumbrado por su belleza. Ahora, por eso rápido, tenemos que entender algo que hablamos mucho el año pasado, lo voy a volver a hablar ahora para ubicarnos a todo, que tenemos que posicionarnos, tenemos que recuperar la posición. Cuando Dios crea a Adán y Eva, lo ponen en una posición de intimidad y agarrando lo que Rafa habló la semana pasada, de reforma y de gobierno. Dios los pone en un lugar donde Adán y Eva van a disfrutar a Dios y ser disfrutados por Él. Dios los coloca en un jardín de intimidad donde se van a deleitar, donde van a contemplar su belleza, o van a tener diálogos hermosos con el Padre. O sea, los pone ahí, los posiciona y dice, yo los pongo acá, uno, en un lugar donde me van a disfrutar. Y lo segundo, los pongo en un lugar donde van a gobernar. O sea, desde esa posición, no solamente van a aprender, no solamente la relación conmigo va a ser maravillosa. Por eso un cristiano aburrido es un cristiano que perdió su posición de intimidad con Dios. Porque cuando vos estás en ese lugar, no hay nada mejor. ¿Sí? No hay nada de más deleite. O sea, muchos que están probando ese lugar dicen, Señor, es preferible un día en esta posición que mil días fuera de este lugar. David dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, yo quiero cada día contemplar tu hermosura. O sea, el que conoce la posición de la intimidad sabe lo que estoy hablando. Y quiero decirte que Dios te trajo acá, uno, para que conozcas esa posición. Quizás para otro nunca la conoció, Dios te va, yo quiero que lo recibas, profetizo sobre tu vida, que en este tiempo Dios te va a meter en un lugar de intimidad donde vas a ser abrumado por su belleza, por su gloria. Te va a gustar más los planes de Dios en su palabra que las cosas de este mundo. Oh, te vas a hacer un adicto a la gloria de Dios. ¿Cuántos lo reciben en esta hora? Y a otros, que otro dice, yo sé lo que es ese lugar, pero perdí mi primer amor. Oh, yo me acuerdo cuando estaba en ese lugar. Quiero decirte que Dios te trajo en estos días y con cuerdas de amor te va a volver a llevar a ese lugar, a esa posición. No solo es una posición de deleite, sino que es una posición de gobierno. Desde ese lugar Adán se enseñorea, desde ese lugar Adán gobierna, desde ese lugar Adán colabora para que el reino eterno se extienda, desde ese lugar Adán cumple su misión. O sea, cuando uno está posicionado, uno disfruta a Dios y ejerce la autoridad de Dios y la influencia de Dios para que el reino avance, para preparar el camino para que Cristo venga. ¿Cuántos están emocionados por esto? Pues esta es la esperanza de gloria. Este año vamos a tener intimidad con el amado. Es una revolución lo que está pasando. Yo espero que estés despierto a lo que está pasando, porque es una revolución. ¿Cuál es la esperanza de gloria? Hoy oramos con los ojos cerrados, pero ¿cuántos van a orar con los ojos abiertos? Pues lo vas a ver. Hoy vemos en parte en nuestro espíritu, pero ¿cuál es la esperanza? Que vamos a ver a Cristo cara a cara. Que Él va a venir en gloria, que Él se va a sentar en su trono en Jerusalén y desde ahí va a gobernar a todas las naciones y va a gobernar con vos y conmigo. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. O sea, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir esto? No hay ninguna persona que esté llena de Cristo y no anhele su regreso. ¿Estás escuchando? Cristo en nosotros, oh, yo quiero ver esa gloria venidera. No hay persona que esté llena de Cristo y no espere su regreso. Si no espera su regreso, por más que parezca, no está llena de Cristo. Pero Dios te va a usar para que muchos sean llenos de Cristo. Amén. Ahora, cuando Adán y Eva pecan, esto hablamos tanto el año pasado, cuando Adán y Eva pecan, pierden su posición. Por eso cuando Dios va a buscar al jardín del Edén, no le dice, ¿qué hicieron? Sino que pregunta Dios a Adán y Eva. Ayúdenme, ¿qué pregunta? ¿Dónde estás? Porque la pregunta más importante para Dios no es qué hiciste, es ¿dónde estás? ¿Por qué saliste de ese lugar donde yo te soñé? ¿Por qué? Porque Dios puede lidiar con tu pecado mientras mantengas tu posición. Escucha esto. El problema no fue tan grave. Escucha lo que voy a decir. Ahora le pongo base bíblica para que nadie me mire raro. No fue tan grave el pecado como perder la posición. La palabra dice en Apocalipsis que el Cordero fue crucificado antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que Adán peque, Dios ya había provisto para la expiación de su pecado. Antes que Adán se equivoque, o sea, ¿podés entender que Dios ya sabe todos los errores que cometiste, que cometés y que vas a cometer hasta que te mueras, y Dios ya hizo una provisión para que nada de eso te pueda apartar de su amor? O sea, vos te sorprendés cuando pecas. Dios no se sorprende y dice, yo ya sé que este es un cabezón, que se la manda y se manda esta y se manda aquella, pero lo amo tanto que yo morí en la cruz para que ninguno de esos errores lo pueda separar de mi amor. Y el Señor te dice esto, yo ya vi tu final desde el principio y al final reinamos juntos sobre la tierra para siempre. Yo soy tu omega, yo soy tu alfa, te vi al principio, soy tu omega. Aquel, escucha esto mi hermano, aquel que conoce tu final desde el principio te dice que vas a vencer. Escucha, aquel que ya vio tu final desde tu principio, dice, vas a vencer ese pecado, vas a vencer esa soledad, vas a vencer ese temor, vas a vencer esa debilidad. Oh, eso que tanto soñás, yo lo puse en vos, te lo voy a dar. ¿Cuántos creen que aquel que ya vio tu final desde el principio, hoy te está inspirando? Por eso Él te ama. Dice, ¿cómo me puede amar con este pecado que yo tengo? Y Dios dice, es que yo ya vi cómo vences ese pecado. Yo ya te vi victorioso. Y vengo a alentarte y a decirte que voy a hacer algo tremendo con tu vida. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Ahora, ¿cuál fue el problema de Adán? Perdió su posición. Y como perdió su posición, Dios no pudo lidiar con su pecado que Él ya había provisto para él. No es tan, escuchá lo que digo, es grave. Pero no es tan grave nuestro pecado como perder nuestra posición. Porque Dios puede lidiar con todo. Esa es la gracia. Pablo usa esta expresión. Cayeron de la gracia. ¿Qué significa eso? Perdieron la posición donde la gracia opera en tu vida. Donde la gracia desata tus finanzas, donde la gracia desata tus problemas familiares, donde la gracia te da la fuerza para vencer el pecado, donde la gracia te hace feliz. Caíste de la gracia. ¿Qué dice? Te fuiste del lugar donde la catarata de gracia está operando sobre tu vida. Por eso el mensaje de Dios para nosotros es: vuelve a tu posición. La esencia de la tentación es sacarte de la posición. Si vas a anotar algo, anota eso. La esencia de la tentación, o sea, más que hacerte caer en un pecado, lo que Satanás quiere es que pierdas la posición, es sacarte del lugar donde ves la hermosura de Dios, porque si vos te quedás en ese lugar, te vas a enamorar. La esencia del pecado es sacarte de la posición donde su palabra es revelada. ¿Sí? ¿Están conmigo? Porque en la posición hay revelación. O sea, cuando vos estás en ese lugar, el velo se cae. Cuando vos estás en ese lugar, de repente ves los planes de Dios. Cuando vos estás en ese lugar de luz, vos ves la hermosura de Jesús, de sus planes, de su palabra. Cuando veas un cristiano aburrido con Dios, es que perdió su posición. Está en un lugar donde no ve lo glorioso, lo hermoso, lo atractivo que es Dios. O sea, yo sé lo que es leer la Biblia lejos de mi posición. Me aburría, no había cosa más aburrida. Me la pasaba viendo películas, me la pasaba haciendo un montón. Iba los domingos a la iglesia, a veces hasta predicaba. Pero había perdido mi posición de intimidad. No estaba en ese lugar de intimidad. y este libro me aburría. No sé si a vos te pasó una vez que lo abría y empezaba a leer y no entendía, y solamente mi hambre de religiosidad hacía para sentirme un poquito menos mal. Decía, bueno, hoy leí dos capítulos, pero no había entendido nada, porque leer la Biblia lejos de tu posición es aburrido. Ahora, cuando vos abrís la palabra en una posición de deleite, de intimidad, de relación, de amor con Dios, se te abren las Escrituras y te enamorás. Si vos no estás apasionado por la Biblia, solamente te puedo decir esto: pensá cuánto leíste la Biblia esta semana, y ahí tenés tu respuesta si estás posicionado o no. Por eso la esencia de la tentación es sacarte de la posición, no solo la tentación sexual o la tentación de pecado, sino el dinero, el sistema, todo quiere sacarte de ese lugar. El hijo pródigo perdió su posición en la casa del padre y terminó comiendo la comida de los cerdos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Codial que está al lado tuyo, decirle: el que tenga oídos para oír, que oiga. Díselo, por favor. El hijo pródigo perdió su posición. ¿Cuántos ya saben que podemos estar en el templo, pero no estamos en la intimidad? O sea, ¿cuántos ya saben que podemos hacer una liturgia, pero no estar en esa relación íntima con Abba, diaria y cotidiana? Entonces, el hijo pródigo perdió su posición de intimidad. Se fue de ese lugar y terminó comiendo la comida de los cerdos. Él estaba en una posición de intimidad y de gobierno. O sea, el Padre te ama. Quiero decirte esto, pues yo creo que una persona no es verdaderamente libre hasta que no experimenta el amor del Padre, la paternidad de Dios. El Padre te ama. Jesús dice esto, Juan 15: así como el Padre me ama, yo los amo. O sea, escucha eso. Jesús dice: así como el Padre me ama. ¿Cuántos creen que el Padre ama mucho a Jesús? ¿Cómo será el amor del Padre con Jesús? Perfecto, incondicional, eterno, sublime. Y Jesús le dice esto a sus discípulos en Juan 15: me estoy por ir, ahora en un ratito me van a arrestar, pero quiero decirles esto: como el Padre me ama, yo los amo. Pero le agrega algo: permanezcan en mi amor. O sea, ¿qué le está diciendo? Quédense en esa posición donde van a poder experimentar este amor que echa fuera el temor, que cubre multitud de faltas y que te transforma. O sea, Jesús dice: el amor que yo tengo por ustedes es constante, es grande, es transformador. ¿Cuántos reconocen que estamos acá por el amor de Jesús? Y creo que estos días esto tiene más sentido todavía por lo que estamos celebrando, ¿no? ¡Oh, su amor! Pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué a veces sentimos más o menos el amor de Dios? El amor de Dios no crece ni decrece. El amor de Dios es constante, absoluto, incondicional, grande por nosotros. Pero nosotros nos acercamos y nos alejamos. Nosotros perdemos nuestra posición. O sea, el Padre amaba al hijo pródigo, pero él se fue y dejó de sentir su amor. Y cuando vos dejás de sentir el amor del Padre, caes en pecado. ¿Estás escuchando? Cuando vos te alejás de la posición donde sos amado, las cosas empiezan a funcionar mal. Uno de los efectos más dañinos del pecado es que enceguece tus ojos a la belleza de Dios, de su palabra, de sus regalos, de sus planes eternos y gloriosos, de la revelación. Oh, yo no sé, vos, ¿cuántos están enamorados de Jesús en este lugar? Y si no, te vas a enamorar. Yo sé que si te quedas un ratito más acá, te vas a enamorar. Unas semanitas más y te prende fuego. Porque estamos en la posición, estamos en el lugar. ¿Ves? Espiritual, no físico, espiritual. Ahora, te lo voy a decir de vuelta. Uno de los efectos más dañinos del pecado es que enceguece tu visión, tus ojos a la belleza de Dios. Y no estoy hablando solo del pecado grave, estoy hablando del pecado de orgullo, de incredulidad, de idolatría, de arrogancia, de religiosidad, ¿no? Que es orgullo, de incredulidad, de apatía espiritual. Obviamente los otros también, pero digo pecados sutiles que hacen, cegan tus ojos, enceguecen tus ojos y no podés ver la belleza de Dios. Por eso vos vas a vencer. Vos querés vencer el pecado, no por legalismo, sino porque tus ojos anhelan contemplar al Rey en su hermosura. Y cuando vos empezás a caminar en esta reforma del corazón, se empiezan a abrir tus ojos. Yo bendigo el tiempo donde Dios empezó a abrirme las escrituras y sus planes y sus propósitos y su belleza. Quiero decirte esto, vas a probar de la belleza de Dios, de la gloria del Señor por estar en la posición correcta y te vas a volver un adicto. Yo estaba predicando esto en una nación hace unos años y alguien me dijo, terminó el culto, la gente había recibido, pero siempre hay un fariseo por ahí, ¿no? Yo digo, hoy le decía a una amiga, los fariseos son los mismos ayer, hoy y siempre, ¿no? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y los fariseos también. O sea, los mismos de hace 2000 años están por ahí, ¿no? Dando vueltas, siempre levantando el dedo. Y este hermano fariseo, o primo fariseo, o no sé, algo fariseo, se me acerca, me dice, pastor, ¿cómo va a decir la palabra adicción? Como usted dijo, adicto a la gloria de Dios. Yo dije, oh, este hermano está equivocado. ¿Cómo puede usar esa palabra de una enfermedad? Se nota que él nunca fue adicto. Y él me dice, yo fui adicto y un adicto no puede dejar un solo día de consumir eso que es adicto. Yo le dije, es que eso es lo que me pasa. Y me miró el fariseo que ahí se rasga las vestiduras, ¿no? Es que es la mejor forma de explicar lo que me pasa. Cuando tus ojos son abiertos a la belleza y a los planes de Dios, no puedes sobrevivir un día sin estar en intimidad con Él. Así que mi hermano, si ser adicto es una enfermedad, yo, y como a mí me gusta ponerle base bíblica a todo, ahí aproveché, yo le dije, yo me declaro como la Sulamita, enfermo de amor por mi amado, estoy enfermo de amor por Él, así que si te quedas acá te voy a contagiar en el nombre de Jesús. Y ahí se fue todo enojado el fariseo, ¿no? Pero mi hermano, no te estoy hablando por hablar. Cuando vos estás en... yo siento que Dios te trajo a este lugar y Dios te está posicionando. Y no quiero que tengas miedo. Oh, ¿qué va a pasar cuando termine este internado o misión? No, no, no. Dios te va a enseñar a vivir en esa posición. Y los próximos 10, 20, 30, 40 años de tu vida hasta que Cristo venga, vas a estar totalmente apasionado por Él y Dios te va a usar para quemar a otros en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen y pueden gritar? ¡Amén! ¡Amén! Oh, si estás apasionado, dale ese aplauso, por favor. Escucha esto. Cuando perdemos nuestra posición, nos corrompemos. Anota esto. Cuando vos perdés tu posición de intimidad, te corrompes. O sea, volvé a tu posición. ¿Qué es volver a la posición? Escuchen, hace un par de sábados predicamos sobre la actitud de María de Betania. Eso es volver, es... volvé al quebranto, oh, volvé a la adoración, volvé a una vida de oración día y noche, volvé a abrir más la palabra que la televisión, volvé a orar, volvé a crecer en intimidad sobre la actividad, volvé a ese lugar, a tu posición, porque desde ese lugar disfrutás a Dios y gobernás espiritualmente. Ahora, cuando perdemos nuestra posición, nos corrompemos. Lucas 5, Jesús dice esto, me encanta Lucas 5, 15 al 16, dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, porque si perdés tu posición, te corrompes. Y Jesús dice, ¿por qué la gente que es muy usada por Dios se termina corrompiendo? Y hay una materia que ven los del internado, historias de los avivamientos, y vemos como todos los avivadores se terminaron corrompiendo, porque a veces crece la demanda, dice la gente empieza, tu celular empieza a sonar mucho, mi celular suena mucho más que antes, y la actividad crece y la demanda de la gente y la expectativa de las personas, y ahora tu agenda está llena de actividades. Pero acá está el secreto, Jesús crecía en actividad, crecía en fama, pero si vos creces en actividad y decreces en intimidad, se corrompe tu identidad. Si vos creces, y hasta el micrófono, murió este. ¿Ese?
A veces el Señor deja estos silencios para que pensemos. Quédate pensando en lo que dije hace un momento.
A veces el Señor, yo creo que hasta Él está al control de todo. El Señor dice, si crece tu actividad, yo siento que Dios dijo, Mariano, punto ahí. Para, dijiste algo, de todo lo, por fin dijiste algo interesante. El Señor dice, Gabriel, apagale el micrófono, apagale, que no, no sigue. Si creces en actividad, pero perdés tu intimidad, te corrompes. Oh, yo le estoy hablando a gente que yo estoy convencido que Dios va a usar mucho. Yo estoy convencido. Gracias por los amenes, pero no sé si vos estás convencido. Yo estoy convencido que Dios te va a usar mucho. Yo estoy convencido en el momento profético que tuvimos hace un momento cuando declaramos la unción de Juan el Bautista. Yo estoy convencido que Dios no está jugando. Te podría hablar ahora 2 horas de testimonios de lo que Dios está haciendo. Yo estoy convencido que Dios está sobre tu vida. Los que están ahí atrás, siento muy fuerte sobre ustedes, sobre vos. Dios está, que está al lado tuyo también, Dios está sobre tu vida. Dios los va a usar muchos. A Shelen, Dios te va a usar mucho. O siento los Contreras, siento este manto de Dios. Pero Dios te dice esto: si crece tu actividad y aún tu ministerio y tu servicio, eso es Marta, afanada y turbada. Si creces en tu actividad, pero decreces en tu intimidad, te corrompes. Entonces quiero ir en esta hora a lo que soñé hace unas semanas y siento orar. Después voy a seguir la semana que viene hablando de otras cosas, pero los que pierden su intimidad se corrompen. Amén. Los que no suben al monte crean ídolos. Los que no suben al monte, la idolatría, los sustitutos son un síntoma de los que no suben a la intimidad. Por eso Dios te está posicionando con sus cuerdas de amor. Déjate llevar al lugar de la intimidad. Ahora, Dios me habló, estaba el jueves pasado, tenía como 4 horas para dormir, estábamos saliendo de Ecuador, acabamos de volver de Ecuador y estábamos por tomar el avión, era la madrugada con Agus, y me acuesto unas horitas para descansar y en ese momento tengo un sueño, y en el sueño Dios me está diciendo: Mariano, hay espíritus que Satanás está enviando para sacar a los chicos de misión de la posición. Yo me di cuenta cómo Satanás quiere sacarte de ese lugar, pero hoy vamos a declarar que el Dios de las batallas pelea por nosotros. Esto que cantamos, adiestra mis manos, el que es poderoso en batalla, fuerte en la guerra. O él va a pelear para que recuperes tu posición. Pero solo quiero terminar esta charla diciéndote 4 espíritus que Dios me mostró en el sueño. No, no es nada místico, ¿no? Es real. Y es algo que está atacando a los hijos de Dios para correrlos, a los alumnos de misión, para sacarlos de la posición de la intimidad. El número 1 fue tan claro en el sueño, estas palabras de Dios, que me desperté. Tenía 4 horas para dormir. A las 2 estaba despierto anotando esto. O sea, me arruinaste el sueño. Así que más vale que recibas lo que te quiero decir en esta hora. Por lo menos, hacelo por amor. Porque fui tan dormido ese viaje. De hecho, nunca duermo en los aviones. Agus duerme todos los aviones, pero yo nunca duermo. Y ese viaje me dormí todo del cansancio, ¿no? Pero, o sea, Dios arruinó mi sueño la semana pasada para que te diga esto. Así que más vale que lo recibas en el nombre de Jesús. Número 1, el primer espíritu que Dios me mostró es condenación y culpa. Y solo te los voy a nombrar, ¿no? No voy a hablar, voy a dejar que el Señor te muestre, pero si no me mostraba que va a venir para sacarte de la posición espíritus de condenación. ¡Ah! Mirá lo que hiciste. ¡Ah! Vos estás acá hablando de la belleza del Señor. Si el pastor supiera lo que vos hiciste. ¡Oh! Si el pastor conociera tu pasado. Mira, yo no conozco tu pasado. Pero aquel que conoce tu pasado dice: con amor eterno te he amado. Y no hay nada que pueda descalificarte de lo que voy a hacer con tu vida. Porque cuando Dios elige a alguien, ¿sabes qué? No consulta su pasado. Dios consulta su destino, su futuro. O sea, Dios lo ve a Saulo. Dice, si agarro su pasado, este es un terrorista que perseguía iglesias. Pero dice, instrumento escogido me es este. O sea, cuando Dios te vio y te trajo a este lugar, no consultó tu pasado. Dios sabe lo que Él va a hacer con tu vida. Porque ella vio tu final desde el principio. Ahora, Satanás envía la culpa, la condenación. Y quiero decirles esto: hay cosas que Dios está tratando. ¿Cuántos sienten que en las clases o en los devocionales Dios está confrontando cosas en nuestras vidas? O sea, ¿cuántas veces se sienten así como, oh, me duele porque yo siento que hay cosas que están mal en mi vida? ¿Sí? Pero cuando Dios expone eso, quiero enseñarte esto: todo lo que Dios expone es para transformarte y para restaurarte, no para condenarte ni para avergonzarte. Cuando algo te genera vergüenza, ese es Satanás. Por eso tenés que renunciar a ese espíritu. Porque la vergüenza te aleja de Dios. ¿Qué sintió Adán y Eva en el jardín? Vergüenza. Oh, mi hermano, no sientas vergüenza. Yo quiero cancelar ahora sobre tu vida todo espíritu de vergüenza. Tu espíritu que te dice, ah, ¿qué te haces el cristianito, el espiritual acá? Yo sé lo que hiciste. No, 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 mi hermano, no hay condenación. Sos amado. El Señor dice, ¿quién condenará a los hijos de Dios? ¿Quién acusará a uno de mis hijos si yo morí en la cruz y yo los justifico? Por eso quiero decirte que sos santo, porque Dios ya vio tu final desde el principio. No hay condenación. Oh, deja la culpa. Salí de la culpa. Deja de mirar para atrás. Todo espíritu, yo quiero cancelar ahora todo espíritu de intimidación. Todo espíritu que viene a levantar el dedo y decirte, mira lo que hiciste. Yo ahora declaro que te vas a sentir amado por Dios. Que te vas a sentir perdonado por Dios. Y cuando Satanás venga a mostrarte lo que hiciste, vos le vas a mostrar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por vos. Y lo vas a aplastar en el nombre de Jesús. Rápido, segundo espíritu que Dios me mostró que nos iba a atacar. ¿Cuántos le van a hacer guerra al espíritu de condenación y culpa? O sea, y cuando Dios saque algo, es para sanarte. O sea, todo lo que Dios expone a la luz es para sanar, nunca es para avergonzar. Y está bien, confesá tus pecados, es hermoso. Lo están haciendo, siento como muchos están abriendo su corazón. Gloria a Dios, Dios quiere sacarte el peso del pecado para que corras la carrera despojado de todo. Amén. Número dos, espíritu de religiosidad. Orgullo. Oh, eso te saca de la posición. Venir acá con todas tus credenciales de lo que sabes. El orgulloso, el religioso sabe todo, pero no experimenta nada. El religioso sabe todo. Oh, ah, esto que está hablando el hermano, yo ya lo sé. Y está ahí sentado como el que sabe todo. No, el orgullo te saca de la posición. El orgullo sacó a Satanás de su posición, de su posición de honra que Dios le había dado. El orgullo, cuando Satanás no sabe cómo hacerte caer, empieza a hacerte creer que te la sabes toda. Yo quiero pedirte, si querés vencer el orgullo, aprende a humillarte en la presencia de Dios. Una de las maneras de humillarte con Dios es reconocer tu necesidad del prójimo. Escucha esto, el orgulloso no necesita a nadie. Por eso el orgulloso va de iglesia en iglesia, porque él es mejor que todos. Pero una manera de reconocer, de humillarte, es reconocer tu necesidad del otro. Por favor, decirle al que está al lado tuyo, yo te necesito. Decíselo, por más que no lo conozca, es un hijo de Dios. Dile, yo reconozco que te necesito. Porque el orgullo te saca de la posición. Y algo que Dios va a hacer en este lugar es quebrar tu religiosidad. En el nombre de Jesús, Señor, quiebra mi religiosidad. Oh, quiero ser como ese niño, quiero ser humilde. Cuando adoremos, voy a ser el primero en adorar. Oh, Señor, voy a ser... yo soy el que más necesita. Quiero decirles algo, yo soy el que más necesita a Dios de todo este auditorio, no sos vos. Yo sin Él me muero, así que cada vez que esté acá, si vos me ves tirado en el piso llorando, adorando, orá por mí. Yo sin Él me muero, lo necesito. ¿Cuántos son los que más necesitan a Dios de todo este auditorio? Decirle que está al lado tuyo, soy yo, baja esa mano, decirle. Quiero terminar. Número 3. Tercer espíritu. Yo espero que haya valido la pena que Dios me haya arruinado la noche del jueves pasado. Tercer espíritu, inmoralidad, Jezabel, tentación. Quiero decirles que Jezabel se levanta contra los profetas de Dios. Oh, no sos, no es que tenés tentaciones sexuales porque sos un monstruo, porque sos inmunda. No, no, no. Cuando Satanás ve un profeta de Dios, le manda a Jezabel. Pero quiero decirte, en el nombre de Jesús, que Dios te va a liberar de todo espíritu de inmoralidad sexual. Y en esta era, donde pareciera una utopía lo que estoy diciendo, yo creo en el poder del Espíritu Santo y en la sangre del Cordero. Ahora, ¿cuál es el secreto? Volvé a tu posición. ¿De dónde peleamos nuestras batallas? Desde la posición. Y yo te quiero pedir esto, aún si resbalás, anda a los brazos del Padre. Oh, el hijo pródigo volvió a los brazos del padre todo sucio, con olor a cochino, estaba con los cerdos y estaba todo sucio. Y no es que cuando fue a los brazos del padre, el padre le dice, no, no, mi hijo, vos te me bañás me perfumás, sacate toda esa ropa sucia y después venir. Lo que hizo el Padre, lo abrazó. Y quiero decirte que desde la intimidad vas a vencer esta batalla. No dejes que nada te saque de ahí. Yo creo que vas a vencer. Yo creo que tu victoria está en la intimidad, que tenés que hacer estrategias, que tenés que llenarte, pero yo creo que en este lugar, porque cuántas veces nos pasa, ¿no?, que venimos a la presencia de Dios y nos sentimos sucios y eso nos saca de la intimidad. Pero yo quiero profetizar a esta generación que Dios te va a dar las armas y que vos vas a vencer al espíritu de Jezabel. Y escucha esto, no solo lo vas a vencer, sino que vas a liberar a otros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero terminar, que venga el equipo, por favor. El cuarto espíritu que Dios me mostró que los iba a atacar y que nos iba a sacar la... O sea, ¿cómo vencemos estos espíritus cuando no perdemos la posición? Y quiero darte esta libertad. O sea, yo sé que vos podés caer en condenación, vos podés tener un problema de orgullo o hasta de pecado, o caer en una tentación de Jezabel, en un pensamiento... Pero ¿dónde está tu victoria? En que no pierdas tu posición. ¿Saben? Yo les abro mi corazón. ¿Cuántas veces me he sentido con alguno de estos cuatro? Yo iba a la presencia de Dios y dije, Señor, no voy a perder mi intimidad. Me equivoqué, me enorgullecí, me sentí condenado, tuve este pensamiento, pero Señor, ¿sabes qué? Acá estoy y te pido que me libres. Y acá estoy debajo de tu gracia. No para que me justifiques, sino para que me liberes en el nombre de Jesús. Y acá estoy, papá. Oh, papá, hoy vine sucio. Pero acá estoy, no me escapo. ¿Podrías sanarme? ¿Podrías ayudarme? Oh, y créeme que cuando estamos en la posición, somos más que vencedores. Escucha esto, si vos aprendés este secreto, no te frena nadie. Porque toda la tentación es sacarte de la posición. Pero mientras vos te mantenés en ese lugar de intimidad, decís, Señor, yo te voy a adorar. ¿Cuántos se han equivocado y ese día dijeron, yo no voy a adorar a Dios hoy porque no me siento un hipócrita, el acusador? Pero en la posición espiritual, Dios te da las armas para vencer. Y si vos aprendés cada día a estar en la posición, por eso vos me vas a escuchar toda la vida hablar de la intimidad, porque para mí la intimidad es el secreto de la victoria en todo. El otro día le decía a los chicos del segundo año del internado en una charla, me dijeron, Mariano, ¿qué es lo más importante en tu vida? Yo le dije, la intimidad con Dios. Y le dije, aún sobre mis hijas y sobre mi esposa, porque cuando yo pierdo mi intimidad, corrompo todo. O sea, digo, lo único que creo que hice bien estos 20 años de que estoy en el ministerio es haberme mantenido en la intimidad con Dios, en mis buenos días, en mis malos días, cuando me sentía sucio, cuando me sentía limpio. Y yo le dije esto a los chicos y lo repito hoy. O sea, todos saben que la persona que más amo en este mundo es mi esposa y mis hijas. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Aunque me rompería el corazón y la vida, yo podría vivir aún. Creo que podría sobrevivir a una pérdida de mi esposo o de mis hijas, pero con lo único que no podría sobrevivir es si pierdo mi intimidad con Dios. Y eso hace que yo disfrute todo. Y el que sabe, sabe lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no destruiría mi vida, pero si yo tengo este pensamiento, oh, mientras tenga mi posición, oh Señor, mientras pueda estar en este lugar de gracia, yo sé que todo lo puedo en Cristo. Aún lo que creo que no podría, lo puedo en Cristo. O sea, mi hermano, desde ese lugar está tu victoria. Y ahí vas a disfrutar a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos. Desde ese lugar vas a disfrutar, vas a gobernar las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Desde ese lugar vas a vencer todo. Y yo sé lo que estoy diciendo y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Porque yo creo que Dios va a levantar una generación que ama la presencia de Dios más que todo. Más que todo. Más que todo. El último espíritu que Dios mostró es el temor. El desánimo. Una voz que dice, no vas a poder. Oh, no lo vas a lograr. Vas a abandonar. El temor es un espíritu. El amor echa fuera el temor. Por eso te voy a decir esto. Dios va a liberar a esta generación del temor. ¿Saben que el espíritu que más va a atacar a la humanidad en los últimos tiempos es el temor? Jesús dijo que por esto el amor de muchos se va a enfriar. El amor echa fuera el temor, pero el temor saca el amor. Por eso, ¿cómo vencemos el temor? Hoy yo nunca vi esto tanto. Estoy viajando mucho y nunca vi tantos pastores con ataques de pánico, de ansiedad, hermanos por todos lados. O sea, no hay lugar donde vaya y no tenga a alguien, y a veces gente muy usada por Dios, y viene y me dice: pastor, ore por mí, estoy tomando pastillas antidepresivas, no sé, hace unos meses que tengo estos ataques de soledad, de temor, nadie lo puede saber, pero ore por mí. Pero en todo lugar donde voy, o sea, en todo lugar cerca nuestro en la iglesia, o sea, lo veo por todos lados. Y digo, ¿qué está pasando? Y Dios me dice, lo que está pasando, que perdieron su posición. Porque en la posición de intimidad hay tanto amor. Y si vos estás pasando algo de esto, revisá qué pecado te sacó de la posición. Porque tu solución puede ser una solución temporal, tomar una pastilla, pero tu solución permanente va a ser volver a tu posición de intimidad con Dios. El amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor. Por eso yo te digo, para mí esto es lo más importante. Y Dios va a librarnos de este espíritu de temor. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Yo te quiero pedir esto. Si te puedes poner de pie, tenemos que terminar, se nos fue el tiempo, pero 5 minutos quiero adorar. Podemos bajar un poquito las luces. Quiero orar para que Dios te haga libre de estos espíritus. ¿Cuántos dicen amén? Hay una guerra espiritual. Yo sé que muchos están luchados, pero Dios me despertó esa noche y me dijo esto: deciles que no están solos en esa batalla. Oh, escucha esto, escucha esto. Dios no se fue y dijo: cuando venzas el pecado me llamas y vuelvo. No, 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 no. Él pelea tus batallas. No estás solo. Alguien tiene que recibir esto. Cerrá tus ojos, por favor. Algunos dicen: Dios ya me dejó, porque la verdad yo me anoto en los 4 que nombró el pastor. Y aún hay espíritus que lo nombró que también, o sea, pero Dios no te dice: mira, vas a vencer el pecado sexual, vas a vencer la condenación, vas a vencer estas cosas y cuando terminás me llamás. No, no, no. Dios te dice: yo estoy peleando tus batallas. Yo peleo por aquellos que amo. Yo peleo tanto como para ir a la cruz. Oh, yo peleo tus batallas. Ahora el Señor te dice: pelea la buena batalla, no estás solo. Pelea, escucha esto. No pelees solo contra el pecado, pelea por volver a tu posición. Quiero animarte a eso en esta noche. Saca tu mente, tengo que vencer este pecado. No, no, no. La primer pelea es por la posición. Y una vez que estés en la posición, Dios te va a entrenar para que venzas el pecado. Pero hoy te quiero llamar. O sea, hay muchos hijos pródigos en la iglesia. Hay muchos hijos pródigos en la misma casa del Padre. Y Dios te dice: vuelve a mis brazos, hijo. Siempre estás conmigo y no me estás disfrutando. Oh, yo sé que estás en medio de una lucha, pero aún puedes sentarte a la mesa y disfrutarme. Una cosa es estar luchando y otra cosa es estar luchado. Dios dice: no quiero que estés más luchado. Basta de verte como una víctima que está siendo atacado, porque yo soy el Dios en las batallas, que peleo tus batallas. Quiero que levantes tus manos y empieces a activar fe en esta hora. Dios en las batallas.
Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.misioninstituto.com.